es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
Todos los días podemos salvar el mundo. Recodifica Radiónica.
Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos una vez más a este podcast Recodifica. Hoy conversando sobre las áreas protegidas nacionales de nuestro país. Soy Mariana Vélez, arroba Mariana Vélez Gay, y les estaré acompañando junto a Carlos Mauricio Herrera, quien es especialista en áreas protegidas y estrategias de conservación en WWF Colombia y quien además es director encargado de parques nacionales Cómo Vamos. Vamos a estar entonces juntos acompañándoles con una charla de ilustración, algo de acercamiento hacia esta temática tan importante en el mundo y por supuesto en nuestro país. Mejor dicho, un ABC sobre las áreas protegidas nacionales de Colombia. Así que, Carlos, bienvenido a Radiónica. ¿Cómo estás?
Hola Mariana, un gusto saludarte. Por aquí muy bien, continuando nuestros trabajos de áreas protegidas en diferentes partes del país y con toda la intención y energía para compartir con quienes nos escuchan al respecto.
Teniendo en cuenta esto, Carlos, ¿desde qué parte te conectas con Radiónica?
En este momento estoy en Valledupar. Estamos precisamente adelantando un trabajo bien interesante con comunidades en la Sierra Nevada de Santa Marta para apoyar el proceso de ampliación del Parque Nacional Natural y difundiendo acciones de varios proyectos complementarios de Herencia Colombia.
Carlos, ¿qué son las áreas protegidas? ¿Qué son?
Las áreas protegidas, Mariana, son esos espacios que como sociedad hemos decidido conservar bajo unos mecanismos específicos de conservación. Las áreas protegidas, entonces, son unos sitios que delimitamos, tienen unos límites claros, que tienen un régimen específico también de manejo y una legislación, una normatividad para que cumplan algo que nosotros tenemos objetivos de conservación. Son esos espacios donde la naturaleza, donde la cultura tiene unas manifestaciones bien importantes y por lo tanto hacemos acciones de manejo en ellas.
Usabas una palabra que me causa curiosidad y es decidimos, son las áreas que decidimos y quiero saber cómo se eligen estas áreas entonces en el país, cuántas se pueden elegir por año, cuáles son los requisitos que debe tener un área protegida nacional para poder ser tomada en cuenta como tal.
Sí, eso es súper interesante porque claramente es una decisión, ya que en nuestro caso pues como país optamos por un territorio que consideramos importante tenga unas condiciones particulares de manejo. Hay varias razones por las cuales se establecen las áreas protegidas y eso depende también de si es para un nivel nacional o un nivel regional. Pero digamos que inicialmente lo que se busca con ellas es que le aporten a conservar niveles de biodiversidad, formas de la naturaleza que tenemos particulares en el país, que le aporten a algo que llamamos representatividad y es que nos ayude a tener muestras de todas esas formas de naturaleza para darle una gestión y una conservación especial a ella. Y también pues se seleccionan sitios que hagan contribuciones bien notorias de servicios ecosistémicos, de elementos que aportan para el bienestar de la gente a partir de la conservación de la naturaleza y también sitios que tengan una relevancia para el mantenimiento de valores culturales en diferentes zonas del país.
Si, por ejemplo, en el departamento de Antioquia alguien nos está escuchando y conoce de algún territorio, de algún área, de alguna zona dentro de su región que podría aplicar como un área protegida, ¿cómo es el proceso de entrar como en un tipo de estudio, de investigación? ¿Eso es válido? ¿Se puede hacer así? ¿O solamente se pueden con personajes o personas que hagan parte pues como de las administraciones gubernamentales?
Cada persona y cada comunidad incluso podemos tener percepciones diferentes de lo que consideramos que es importante para conservar. Ahora bien, como las áreas protegidas implican unos retos posteriormente para que tengan un manejo, una administración, ciertos tipos también de control dependiendo de su categoría, pues para el caso colombiano son las autoridades ambientales, por un lado, las que postulan que ellas puedan ser declaradas, pero nosotros también tenemos una categoría en nuestro sistema que es súper importante, súper relevante, que son las reservas naturales de la sociedad civil. Las reservas naturales de la sociedad civil son áreas privadas entonces una familia, un propietario o propietaria, incluso una empresa que es dueña de un predio y que considera y demuestra que tiene unos valores particulares de naturaleza, las puede postular como área protegida. Ahora bien, también en el orden nacional hay áreas que han salido de la motivación comunitaria para que tengan una declaratoria, y hay unos ejemplos bien chéveres, como el caso del Parque Nacional Natural Durán-Bahía Málaga, en el Pacífico colombiano. Entonces, realmente ese reconocimiento de la gente de esa naturaleza termina moviendo unos procesos que conllevan a unas decisiones institucionales para la conservación.
Teniendo en cuenta esto, ¿con cuántas áreas protegidas nacionales contamos en el país?
Bueno, para eso primero hay que diferenciar un poco los niveles de áreas que tenemos y así entender los números. Colombia tiene en este momento, según el registro en donde se lleva ese conteo, que se llama Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, en Colombia tenemos 1.555 áreas protegidas. Ahí están las nacionales, las regionales y las que mencionaba anteriormente, que son las privadas. ¿Cuáles son las nacionales? Que son estas que me estás preguntando. Las nacionales son las que administra Parques Nacionales, que en este caso son 60 áreas del sistema de parques y 5 distritos nacionales de manejo integrado, así se llama otra categoría nacional. Y hay otra muy importante, que son las reservas forestales protectoras nacionales, que en este momento tenemos 56. Entonces, digamos que en total de esas nacionales estaríamos hablando alrededor de 120, 121 áreas protegidas.
Me llama mucho la atención saber cómo o cuál es el control, cómo se lleva a cabo la protección de estas áreas, ¿sabes? Como que qué personas se encuentran y quiénes son las encargadas, o claramente las autoridades ambientales, pero ¿quién las controla? Hablas de más de 1.000 áreas entre regionales, privadas, nacionales. ¿Cómo controlar esto?
Sí, son bastantes áreas protegidas y además de ese número, piensa también que para todo el territorio nacional estamos hablando de casi 50 millones de hectáreas, ¿no? Combinando área terrestre y área marina, es un territorio bastante amplio. Entonces hay que plantearse, por un lado, sí, pues cuántas personas estarían haciendo control, pero creo que también es importante hacerse la pregunta de cómo lo estamos manejando con participación comunitaria, sectorial y de aliados. Para una cantidad de territorio tan grande, siempre va a ser difícil establecer un mecanismo de control estricto. Por lo tanto, lo ideal sería contar con acuerdos comunitarios, acuerdos con organizaciones locales y, por supuesto, tener unas autoridades fortalecidas en ese manejo. Creo que no es solamente importante el tema del control, sino sobre todo el tema de la planificación, porque cuando tienes un área bien pensada, con unos objetivos claros, con unas líneas estratégicas para desarrollar, realmente el control es solamente una de esas líneas y te permite, pues, jugar de varias formas con estrategias para lograr tus objetivos de conservación.
El año pasado, el gobierno del expresidente Iván Duque celebró que nuestro país, pues, ya ha contado con el 34% de su territorio como bajo protección ambiental, y asimismo habían revelado que el 37,6% de las áreas marinas y el 31% de las áreas terrestres del país estaban bajo protección y conservación, superando así, pues, como la meta de proteger y conservar el 30% del territorio antes de finalizar el 2022. Estamos en el 2023, estamos arrancándolo, y yo quisiera saber cómo, ¿cuál es tu opinión con respecto a estas cifras? ¿Esto qué significa? Es decir, ¿esto cómo podemos explicarlo? ¿Cómo qué significa que ya tengamos más del 30% en temas de protección y conservación en nuestro país protegido?
Sí, creo que ahí es importante, Mariana, también tener un contexto, y es que en el nuevo marco de las metas globales de conservación de biodiversidad hay un acuerdo global que se conoce como el 30x30, que básicamente lo que hace es que los países busquen que por lo menos el 30% de su territorio, tanto marino como terrestre, se encuentre bajo alguna figura de conservación, bien sea un área protegida u otra medida efectiva de conservación basada en territorio. Colombia, con los números que tú acabas de compartir, por ejemplo, en la parte terrestre ya superó eso. Sin embargo, hay que diferenciar también lo que son las declaratorias, que existan esas áreas con un acto legal y que digan que son tanta proporción de un territorio, pero creo que más allá de eso nosotros tenemos que preocuparnos por cómo están siendo manejadas. Declarar un área protegida o ampliar un área protegida es apenas el primer paso, y ahí en adelante realmente empiezan las actividades de manejo sostenible, si es que la categoría sí lo permite, de relacionamiento con instituciones, de trabajo científico para levantamiento, generación de información, de monitoreo, que son las que luego nos van a hablar de algo que nosotros, pues aquí en nuestro sector de la conservación del medio ambiente denominamos la efectividad. Más que las hectáreas, nos interesa qué tan efectivamente están siendo manejadas, y pues ahora esa es la gran preocupación, más bien el gran reto que tenemos en el país. Cómo esa gran cantidad de hectáreas las empezamos a manejar adecuadamente a través de diferentes mecanismos de planificación y ejecución de acciones.
Más allá de la importancia, claramente, y teniendo en cuenta esto que mencionas, que son unos retos que se vienen para no solamente el 2023, sino los años vinientes, más allá de la importancia que tienen las áreas protegidas nacionales, quisiera saber cómo los parques naturales nacionales aportan a estas áreas y, claramente, más allá de esa importancia visible de la biodiversidad, de la naturaleza, cómo aportan también al sector social y económico.
Sí, digamos que un dato, por ejemplo, importante, y estas son cifras incluidas en la nueva política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia, y nos dicen, por ejemplo, que las áreas, solamente hablando de las del sistema de parques nacionales, tienen una contribución de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto del país. Por ejemplo, también una cifra importante es que el 52% de la energía que se produce en el país, que es mayoritariamente hidroeléctrica, se provee de agua que viene de áreas del sistema de parques nacionales. Hay una estadística bien interesante de algo que se llama adicionalidad hídrica, y es un poco de qué sitios, cuando hay mucho verano, aún pueden contar con algo de agua para hacer producción sostenible, para hacer riego, etcétera. En esto, las áreas del sistema de parques están proveyendo, según se ha calculado, más de $1,000 millones solamente al sector agrícola. Hay unas cifras muy interesantes también para el tema de turismo. Colombia, antes de la pandemia, solamente por números de ecoturismo se estaba acercando a los 2 millones de visitantes. Entonces, creo que cada vez tenemos más información y datos más contundentes de aportes a los sectores económicos, puesto al bienestar de las personas, que es lo que nos interesa que se generen desde estas áreas y desde todas sus categorías.
Creo que es muy importante eso que mencionas, porque en ocasiones, en un chévere pensar en voz alta, una opinión personal, creo que normalmente nos dicen que hay que proteger y conservar el medio ambiente desde la biodiversidad, pero no nos muestran como la importancia que tiene la naturaleza, los ecosistemas terrestres, marinos, también en el aspecto económico, en el aspecto social, cultural. Entonces creo que es un punto muy importante al momento de hablar de protección y conservación. Teniendo en cuenta esto, Carlos, ya tú me dirás si es cierto o no que en muchas comunidades donde se pueden encontrar estas áreas protegidas nacionales, regionales e incluso privadas, la misma comunidad puede desconocer qué es lo que le provee esa área en temas económicos, en temas de energía, en temas de agua, puede desconocerlo, y cuál es el trabajo que se debe realizar, por ejemplo, en ese tema con esa comunidad.
Sí, digamos, Mariana, que eso es relativo al tipo de comunidad e incluso a la zona del país. Yo sigo con el ejemplo, pues, en este momento, porque me encuentro en Valledupar, y la relación que tienen los pueblos de la sierra, la relación que tienen los consejos comunitarios que están aquí en este momento en el departamento del Cesar. Su vinculación con la naturaleza es muy cercana y es muy profunda, y por eso pues tienen una percepción clara de esa necesidad de que la naturaleza esté bien conservada y bien manejada. Yo lo que considero es que también, por el factor de que cada vez nos agrupamos más en ciudades o en cabeceras municipales, pues tenemos una prestación y unos beneficios de servicios públicos, llamémoslo así, de infraestructura y demás, que nos van cortando un poco esa posibilidad de sentirnos cerca de la naturaleza y de entender la conexión. Entonces me voy a otro caso, como el de la ciudad de Bogotá, que depende para su aprovisionamiento hídrico principalmente de dos parques nacionales, Chingaza y Sumapaz. Y la gente pues abre la llave en Bogotá, cuenta con el servicio, porque además es una empresa que brinda un servicio de calidad, entonces no entiende, no sabe de dónde viene el agua, pero estamos dependiendo de esos páramos, pues están dependiendo de esos páramos que están allá. Entonces creo que sí tenemos una tarea en términos de divulgación en términos de construcción de herramientas pedagógicas y de transmisión de cuáles son los beneficios, ¿no? Porque no solamente son las áreas protegidas, sino en general de nuestra dependencia total de la naturaleza. Lo que comemos, los elementos que usamos a diario para vestirnos, cualquier producto que usamos viene de la naturaleza. Y pues obviamente que es más esa construcción de la relación real, comunidad, naturaleza y cómo la vamos construyendo en conjunto.
Total, si no cuidamos el planeta Tierra, pues él tampoco podrá cuidar de nosotros en temas de supervivencia. Carlos, ¿qué podemos anexar a esos retos o a esos obstáculos que podemos encontrarnos dentro de esta temática del país? ¿En qué Colombia deberá trabajar mucho más fuerte en este año y en los años próximos, claramente, en todo el tema de protección de áreas protegidas nacionales? ¿Y cómo podemos aportar desde nuestro quehacer diario?
Claro, yo creo que hay varios retos muy importantes y que tenemos que entender como sociedad, como país, incluso como organizaciones, dependiendo de nuestro perfil de trabajo, cómo le vamos a aportar a esto. Yo creo que primero tenemos una gran ventaja y es contar con una nueva política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es el COMPES 4050, que creo que uno de los retos es afinar todos los mecanismos para su implementación y tener a todos los responsables de esa implementación hablando en la misma línea para sacar adelante las áreas protegidas y los territorios donde se encuentran. Dentro de esa política, por ejemplo, se nos plantea un reto bien interesante sobre todo lo que es gestión del conocimiento, levantar información, generar mejores datos para toma de decisiones y también para divulgación. Y creo que en casos como este, la plataforma de parques nacionales, como vamos, es supremamente útil al darnos unos vistazos de cómo se encuentran las áreas en biodiversidad, en condiciones sociales, en presiones. Creo que ahí hay un aporte interesante a ese reto. Y sin duda, tenemos ahorita una situación que debemos atender de manera urgente y es la disponibilidad de recursos, tanto financieros como humanos, para la gestión de todo nuestro sistema en Colombia. Para eso, con estrategias como Herencia Colombia, o con asignaciones presupuestales del gobierno nacional como la del impuesto al carbono, ¿no? Creo que estamos empezando a dar unos pasos bien concretos hacia esa sostenibilidad, pero que tendremos que todos de nuevo, desde nuestro nicho, seguir contribuyendo, colaborando y aportando pues con todo el trabajo posible.
Bueno, Carlos, muchas, muchas gracias por acompañarnos acá en este capítulo de Recodifica. Antes de finalizar esta charla, me gustaría también que nos dieras, por favor, como las coordenadas o cómo las personas, por ejemplo, pueden obtener información sobre las áreas protegidas nacionales de nuestro país, cómo pueden empaparse, también si quieren hacer una investigación académica, profesional, cómo pueden obtener esta información.
Claro que sí, hay varias fuentes a las que se pueden acudir para conocer en general de temas de áreas protegidas. Yo les mencionaría una que es donde está todo el listado, ubicación, área, cantidad, ese ABC que tú mencionabas, que es el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, que está ubicado en la página de runap.parquesnacionales.gov.co. Por supuesto que también los invitaría a visitar el site que hemos creado de Parques Nacionales, ¿cómo vamos? Ahí en Google ustedes buscan así tal cual Parques Nacionales, ¿cómo vamos? Y pueden encontrar sus informes y un visor sobre la información que se ha venido generando de indicadores. Y dentro de la página también WWF Colombia, ustedes van a encontrar historias, van a encontrar procesos que se han venido acompañando para la planificación y el logro de objetivos en diferentes áreas. Y de allí pues ya seguramente según la información específica que necesiten podemos ir luego remitiendo a otras fuentes.
Bueno, muchas gracias Carlos, ahora sí, por acompañarnos en este capítulo de Recodifica. Esperamos poder claramente conversar pronto y profundizar mucho más en la situación de nuestros ecosistemas terrestres y marinos. Cuídate mucho.
Bueno, muchas gracias Mariana y un abrazo para todos.
Y de esta forma finalizamos entonces un capítulo más de Recodifica, hoy haciendo una radiografía sobre las áreas protegidas nacionales del país.
Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes,
en RTVC Play
y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.